number of deaths of journalists last year, 61 in terms of imprisonment.
Según la organización Freedom House, Venezuela, Perú y Honduras figuran entre las naciones donde la libertad de prensa ha perdido terreno.
We have resources staged throughout the city. Obviously, we're monitoring social media.
Llega la calma a las calles de Baltimore.
History is hard.
Y por primera vez en la historia, el primer ministro de Japón se dirige al Pleno del Congreso de Estados Unidos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La libertad de prensa perdió terreno en Venezuela, Perú y Honduras el año pasado, según un estudio publicado por la organización estadounidense Freedom House, la cual destaca la peor declinación en una década de las condiciones para periodistas en el mundo. Jennifer Dunham es directora del proyecto Libertad de Prensa en Freedom House.
In South America, we saw declines.
En América del Sur vimos declinaciones, por ejemplo, en Venezuela y también en Ecuador, aparte de Argentina, debido a lo que creemos es un patrón de creciente violencia verbal hacia la prensa por parte de los líderes de esas naciones. Por ejemplo, las agresiones que vemos por televisión por parte del presidente Correa en Ecuador, además de Argentina y Venezuela. Dunham también hizo referencia a otros países latinoamericanos. En Centroamérica realmente vimos los efectos de la violencia contra los periodistas, especialmente en México y Venezuela. La alta integrante de la organización Freedom House, Jennifer Dunham, reiteró el caso de Venezuela.
In Venezuela, we also registered a decline in that country.
En Venezuela también se registró una declinación en vista de los ataques contra periodistas durante protestas y también en asuntos relacionados con cambios en la propiedad de los medios. Por ejemplo, hay tres medios de comunicación que en los últimos dos años cambiaron de manos, en los cuales los nuevos propietarios están cercanamente afiliados al gobierno, y eso ha llevado al cambio de línea editorial y a la salida de varios reconocidos reporteros y periodistas, de manera que eso disminuye sustancialmente la disponibilidad de opiniones críticas e independientes. Jennifer Dunham agrega que el medio periodístico está convirtiéndose en Venezuela en menos plural y mucho más restringido. Por otro lado, los problemas económicos están teniendo un gran impacto en los medios debido, por ejemplo, en el caso de los diarios, a la escasez de papel, razón por la cual medios impresos han cerrado o disminuido sustancialmente su tiraje, o modificado su manera de informar al combinar la labor con el uso de Internet. De forma que, agrega la directora del proyecto Libertad de Prensa de Freedom House, que hay muchos elementos negativos en Venezuela. Por otro lado, Vanessa Tucker, vicepresidente de Freedom House, se refirió al estado de la prensa en Estados Unidos.
As far as our analysis of the United States, we have been very clear time and again every single
year. En lo que se refiere a nuestro análisis de Estados Unidos, nosotros hemos sido muy claros una y otra vez cada año con las violaciones a la libertad de prensa que ocurren en este país, y el hecho de que nosotros estamos aquí en esta oficina expresándonos es evidencia del hecho de que la capacidad de criticar al gobierno de Estados Unidos cuando viola la libertad de prensa o cae un poco por debajo de sus ideales es una demostración de que aquí podemos expresar críticas. La organización Freedom House publica anualmente un informe sobre la libertad de prensa en el mundo. La muerte de Freddie Gray en Baltimore es solo el más reciente caso de violencia policial contra ciudadanos negros en Estados Unidos.
Esta es una cámara corporal. Ella permite grabar todas las interacciones de la policía con los ciudadanos. Después de la muerte de Freddie Gray en Baltimore, diferentes voces en Estados Unidos piden que el uso de las cámaras corporales sea obligatorio.
Deberíamos asegurarnos que todos los departamentos de policía en el país tengan cámaras corporales para grabar interacciones entre policías y sospechosos.
El presidente Barack Obama, en respuesta a los hechos en Baltimore, también aseguró este miércoles que su nueva secretaria de Justicia se comunicará con alcaldes del país para informarlos sobre los recursos disponibles para adquirir cámaras corporales. En diciembre, la Casa Blanca le pidió $75 millones al Congreso para adquirir más de 50,000 cámaras para diferentes departamentos de policía en Estados Unidos. Durante los últimos meses, las muertes de varios ciudadanos negros a manos de funcionarios de la policía han renovado el llamado al uso de esos dispositivos. El Departamento de Policía de Oakland, en California, las usa desde 2010.
I like the camera.
Me gusta la cámara y a veces me siento incómodo cuando salgo a las calles y no la tengo. Así que siempre me reviso para asegurarme que la cámara está en mi pecho.
Steve Tuttle, presidente de una de las compañías pioneras de estas cámaras, habló con La Voz de América y asegura que ellas no son un remedio mágico.
It's not a panacea.
No es una panacea a todos nuestros problemas. Pero cuando se trata de grabar la mejor evidencia posible, en casos como Ferguson, posiblemente tendríamos menos dudas.
Adicionalmente, las cámaras parecen ser solo parte de la solución al problema. Muchos aseguran que lo que verdaderamente se necesita es un diálogo entre la comunidad negra y la policía. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Siguiendo con la misma materia, residentes de Baltimore se unen para pedir justicia en el caso de Freddie Gray.
Reconstruir física y emocionalmente a Baltimore es una de las prioridades de la oficina del gobernador de Maryland, aseguró Boyd Rutherford, vicegobernador de ese estado, en conversación con La Voz de América durante su visita a lo que queda de un centro de jubilados destruido este lunes durante las manifestaciones violentas tras la muerte bajo custodia policial de Freddie Gray.
Lo que empezó como una manifestación pacífica, la gente tomó ventaja de eso y algunas personas que tenían la intención de hacer daño por la razón que hayan tenido, lo hicieron lastimando a su propia comunidad.
Después del caos y la destrucción, los miembros de esta comunidad esperan que la atención regrese al caso de Freddie Gray. Con mensajes como estos, protestaron frente a la fiscalía pidiendo transparencia.
Queremos transparencia porque un joven de 25 años en la custodia de la policía está muerto. En estos días lo que queremos es mejores relaciones entre la comunidad y la policía y reedificar esta ciudad que está tan trágicamente dividida.
Este grupo de líderes religiosos insistió en la importancia de que los responsables enfrenten la justicia. Llamado al que se unió Dante Hickman, pastor de la Iglesia Bautista del Sur, la cual estaba construyendo este centro para jubilados, y quien explica la raíz de estas tensiones.
Por varios años hemos visto arrestos falsos, violencia en la comunidad, frustración debido a las injusticias que han sido perpetuadas en ambas partes, y es difícil llegar a la raíz de lo que está sucediendo cuando solo nos enfocamos en la actividad criminal y no en la falta de inversión, así como el desempleo.
Celia Mendoza para La Voz de América.
Tiene un hecho histórico. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, pronunció un discurso ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, durante el cual expresó disculpas a las familiares de los estadounidenses que perecieron durante la Segunda Guerra Mundial, al igual que a toda la nación. Abe señaló que, cuando visitó el monumento a la Segunda Guerra Mundial aquí en Washington y vio los nombres de Pearl Harbor, Bataan y Corregidor, se puso a reflexionar en los futuros perdidos de los jóvenes estadounidenses que lucharon y murieron en ese conflicto.
History is harsh.
La historia es dura. Lo que se ha hecho no se puede deshacer. Con un gran arrepentimiento en mi corazón, me paré a orar en silencio por cierto tiempo. Mis queridos amigos, en nombre de Japón y del pueblo japonés, les ofrezco con profundo respeto mi eterna condolencia a las almas de los estadounidenses que perdieron su vida en la Segunda Guerra Mundial. Shinzo Abe también habló de paz en Asia en relación a la agresión por parte de China.
We must all the more contribute.
Nosotros todos debemos contribuir más al desarrollo de Asia en todos los aspectos. No debemos dejar de hacer todos los esfuerzos posibles para trabajar por la paz y la prosperidad de la región y recordar todos los caminos que hasta ahora hemos recorrido. En otro orden de cosas, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, elogió ante el Congreso el impresionante valor estratégico del Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP por sus siglas en inglés, que según dijo, va más allá de los beneficios económicos y plantea un nuevo panorama para la región en materia de seguridad. La agencia EFE informa que el mandatario nipón defendió la implantación del Tratado de Libre Comercio ante la sesión conjunta del legislativo estadounidense. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Toffinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. We got mercenaries after us with enough weapons to wipe out
small countries. Rápidos y Furiosos 7 derrocó a Transformers, la edad de la extinción, para convertirse en la película que más ganancias ha producido en China, demostrando que las cintas de acción y efectos especiales producidas en Hollywood son la apuesta más segura para el creciente mercado chino. La película recaudó $74 millones en su segunda semana de exhibición en China para un total de $332 millones, según la agencia oficial Xinhua. Legend tells of a ring created by an ancient evil. El premiado cineasta australiano Andrew Leslie, conocido por su trabajo en Lord of the Rings, murió el lunes, informaron amigos y colegas este miércoles. Leslie, de 59 años, sufría una grave enfermedad cardíaca. The ring must be destroyed. It was made in the fires of Mount Doom. Only there. El cineasta nativo de Sydney ganó un Oscar en 2002 por Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring. Él colaboró en los siguientes filmes de la serie. La cantante folclórica estadounidense Joni Mitchell está recuperándose tras haber sido encontrada inconsciente a fines de marzo. Su página web dice que se espera que Mitchell se recupere totalmente. El martes, una petición legal de un amigo de la cantante para atender sus asuntos hizo surgir un rumor de que la ganadora del Grammy estaba muy grave. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres. En la entrevista de hoy, nuestra colega Mitzi Macías conversa con el director de la Orquesta y Coro de El Salvador, Don Bosco, el señor Daniel Ernesto Ayala.
El Coro Sinfónico Juvenil Don Bosco y la Orquesta Sinfónica Juvenil del Polígono Don Bosco, pues está funcionando desde el año 1911, que fue, perdón, 2011, fecha en la cual recibimos una donación de parte del Banco Mundial con unos fondos auspiciados por el gobierno del Japón, los cuales estaban destinados a combatir y a prevenir la violencia juvenil en algunos de los barrios más afectados por esta violencia en El Salvador.
Precisamente este coro sinfónico está orientado para trabajar con grupos que se encuentran en riesgo.
Así es.
Actualmente, ¿cuántos jóvenes en esta situación conforman este coro sinfónico?
Quisiera hacerte quizás un paréntesis al explicarte de que somos dos cosas, o sea, somos un coro sinfónico y una orquesta sinfónica, ¿verdad? El coro está conformado por 300 miembros y la orquesta sinfónica estaba conformada por 250 miembros, haciendo un total de 550 niños que tocan instrumentos o cantan y nos asisten en las presentaciones. Ahora, hay muchos más beneficiarios, porque casi que los beneficiarios estamos hablando de cerca de 1,000 jóvenes con los que trabajamos.
¿Qué tipo de trabajo es el que ustedes realizan con estos jóvenes, aparte de fomentarles la música?
Bueno, en el caso del polígono, pues el polígono tiene otros proyectos, pero que son en el campo laboral, en el campo educacional, que es... Tenemos un instituto que se llama el Instituto Técnico Obrero Empresarial, pero eso ampliaría muchísimo más el número de beneficiarios, ya que este número que te menciono de 1,000 jóvenes son los que estamos trabajando específicamente en el área de música.
¿De qué manera usted, como fundador y director actualmente de este grupo, ha visto que ha beneficiado esta iniciativa a los jóvenes en El Salvador?
Bueno, primero es quitándoles tiempo libre, ¿verdad? En primer lugar, porque eso es como el inicio del proceso. Después vienen una serie de frutos, ¿verdad? Y de consecuencias positivas, tales como el mejoramiento de su rendimiento escolar, ¿verdad? Su conducta, ¿verdad? Comprobadamente está que ha sido modificada positivamente, ¿verdad? Y además de buscar también una pasión en el arte, el cual se puede convertir en una opción de vida en términos laborales, ya que muchos de ellos pues ya están contemplando la idea de poderse dedicar profesionalmente a la música.
¿Este tipo de programas son muy comunes en El Salvador? Porque tengo entendido que está ayudando a muchos jóvenes que en estos momentos atraviesan por el problema de la violencia que enfrenta Centroamérica en general. ¿Usted como director qué piensa de este tipo de programas?
Yo pienso que son programas muy beneficiosos que dan réditos positivos y comprobables, ¿verdad? Ya que la música, pues, además de estar comprobado de que mejora los niveles intelectuales de los jóvenes, fomenta otros valores como son la comunicación, ¿verdad? La armonía, ya que ellos tienen que aprender a oírse unos con otros, ¿verdad? A dialogar con sus instrumentos, entonces a entender que tienen un espacio en el cual todos son importantes, ¿verdad? Todos los actores de estos, llámense cuerdas, llámense percusiones, vientos, madera, vientos, metales, todos, cada uno de ellos en la orquesta tiene una posición, ¿verdad? Importante, aunque en su momento pues tengan que guardar silencio, por ejemplo, es otro de los valores que se fomentan con eso.
Daniel Ernesto Ayala es uno de los fundadores y director de la Orquesta Sinfónica Juvenil Don Bosco de El Salvador.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
¿Para qué sirve el sistema de captura de movimiento que tiene más de 500 cámaras empotradas en una bóveda de 2 pisos de alto? Pues simplemente para empezar a mejorar el rendimiento atlético y poder además detectar señales tempranas de autismo.
Han Byul-ju trabaja en perfeccionar su juego, pero no está en un parque de béisbol. Está dentro de una masiva cúpula geodésica en el sótano de un edificio en la Universidad Carnegie Mellon. Mientras se mece, más de 500 cámaras capturan su movimiento en video. Estos videos son procesados para generar la más avanzada reconstrucción tridimensional jamás alcanzada. El domo se llama Estudio Panóptico y consta de 200 paneles, cada uno con 24 cámaras empotradas. Estas son acopladas a 30 cámaras adicionales de alta definición con sensores de profundidad para asegurar que el sistema pueda capturar más de 100.000 diferentes puntos de emoción en cualquier momento dado.
Un solo minuto de video contiene más de 500 gigabytes, lo cual es una enorme cantidad. Para lidiar con estos datos, utilizamos 120 discos duros solo para captura.
Luego de capturado, el video es procesado utilizando algoritmos que permiten a los científicos convertir lo que son esencialmente 500 imágenes en tiempo real en una reconstrucción de precisa exactitud en 3 dimensiones. Las reconstrucciones tienen una amplia gama de aplicaciones, las más evidentes siendo en los deportes, donde la habilidad para analizar y corregir hasta los más pequeños movimientos podría hacer la diferencia entre una buena patada y una perfecta.
Utilizando nuestro sistema, podremos comparar todos los movimientos para poder ver cómo enseñar a la gente a ejecutar el movimiento perfecto.
Aún más intrigante es el potencial de esta tecnología en los campos de las ciencias sociales y de comportamiento, algo que para Yu es un gran motivo de celebración. Henry Llanos, para La Voz de América.
El abuso o intimidación en la niñez no es un rito hacia la adultez y, según informa nuestro colega Miguel Rivera, podría resultar en problemas más tarde en la vida.
Nombres ofensivos, insultos y abuso físico en la escuela eran antes echados a un lado como parte del crecimiento normal de un niño. Ahora, un nuevo estudio muestra que los efectos del abuso a largo plazo no son nada normales. Y para los niños, los efectos del maltrato por parte de los compañeros pueden ser hasta más severos que cuando el maltrato proviene de adultos. Investigadores de la Universidad de Duke se unieron a expertos en psicología en el Reino Unido y observaron la información de miles de adultos, tanto en Estados Unidos como en el exterior, quienes fueron abusados durante la niñez. Lo que encontraron fue sorprendente. Aquellos que fueron intimidados solo por otros niños experimentaron más depresión y más ansiedad, además de poseer la peor salud mental que aquellos que fueron maltratados por adultos. Con el aumento en la concientización y nuevos programas escolares, quizás podamos comenzar a cambiar el curso contra el abuso y la intimidación en la niñez. Sin embargo, este estudio nos recuerda que el acoso de cualquier tipo es simplemente inaceptable, ya que el daño perdura por décadas, siendo un tema del cual los niños también deberán saber. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, Shayna Peoples, una maestra de Texas, recibió el premio de Profesora del Año de manos del presidente Barack Obama en un reconocimiento que se llevó a cabo en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca y fue otorgado por su trabajo con estudiantes inmigrantes que enfrentan situaciones difíciles como la pobreza. Hoy es nuestra oportunidad de agradecer, de hacer saber a estos educadores que vemos lo fuerte y lo difícilmente que trabajan. Nosotros sabemos la diferencia que hacen en las vidas de sus estudiantes y ellos al mismo tiempo están haciendo una gran diferencia en la vida de nuestra propia nación. Hoy tenemos la oportunidad de reafirmar cuán importantes profesores, profesoras, maestros y maestras son para nuestro país, no solo estos presentes aquí, sino todos, dijo el presidente Obama. Shayna Peoples, quien trabaja en la escuela secundaria Palo Duro de la ciudad tejana de Amarillo, enseña inglés a jóvenes indocumentados de Cuba, Birmania, Somalia, Etiopía e Irak. La mayoría de las calles de Baltimore estuvo tranquila durante la mayor parte de la noche del martes, con unos 35 arrestos reportados durante el toque de queda impuesto tras la más reciente ola de disturbios provocada a raíz de la muerte del joven negro Freddie Gray a manos de la policía. Eric Kowalczyk es capitán de la policía de Baltimore. Tenemos recursos emplazados en toda la ciudad. Obviamente estamos vigilando las redes sociales. Tenemos agentes destacados en áreas donde sabemos que se concentran estudiantes luego de salir de la escuela. Nosotros vamos a continuar pendientes de cualquier indicación, pero sinceramente nuestra esperanza es más bien que veamos lo que ocurrió el martes, donde la gente se congregó de manera pacífica. Unos se dedicaron a ayudar en la limpieza, otros a manifestar sus preocupaciones y frustraciones de una manera consona con lo que es la ciudad de Baltimore. La agencia Reuters informa que en una decisión muy poco habitual, el partido de la Liga de Béisbol Mayor de Estados Unidos, entre Orioles de Baltimore y Medias Blancas de Chicago, se jugó este miércoles, como estaba previsto, pero sin público, algo que al parecer es la primera vez en la historia que ocurre. De hecho, Baltimore ganó 8-2 a las Medias Blancas de Chicago y, como consecuencia de lo ocurrido en la ciudad, la novena de Baltimore se verá obligada a jugar en Florida contra Tampa, la serie de partidos que debía jugar en casa. Y de hecho, la policía en estos momentos sostiene una conferencia de prensa en la ciudad de Baltimore y vemos en las imágenes de televisión algunas protestas pacíficas en algunas de las calles de esa ciudad. Mohammad Javad Zarif, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, dio garantías de que Teherán está comprometido a mantener la libertad de navegación en el Golfo Pérsico luego de la captura el martes del buque comercial Maersk Tigris por parte de fuerzas iraníes. Aquí en Washington, mientras tanto, Mary Harf, vocera del Departamento de Estado, tiene una versión completamente diferente. Nosotros tenemos entendido que hasta la mañana de este miércoles el Maersk Tigris permanecía en custodia de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que actualmente se encuentra anclado en la isla Larak, en la costa noreste iraní. Nosotros continuamos observando de cerca la situación,
Como hemos dicho antes, no hemos recibido informes de lesiones entre los miembros de la tripulación y, de acuerdo con información recibida de operadores de la embarcación, no hay estadounidenses a bordo. La agencia Reuters informa que patrullas marítimas iraníes hicieron disparos de advertencia al interceptar el barco el martes, lo cual generó tensión en una de las zonas clave del comercio mundial de petróleo y llevó a Estados Unidos a enviar embarcaciones militares para vigilar la situación. Por otro lado, medios de prensa indican que podría ser un asunto de deudas que aparentemente podría tener la empresa Maersk con el gobierno de Teherán. En el gobierno venezolano anunció nuevas medidas para racionar la energía eléctrica en todo el país.
Durante las últimas horas se han presentado fallas que han provocado apagones en diversos puntos de Venezuela. Según el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, las elevadas temperaturas que se registran en el país han provocado un incremento en el consumo de la energía eléctrica, que será racionada. Anunció que con ciertas excepciones el horario de la administración pública será reducido. Los empleados trabajarán de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde y se deberá hacer uso de plantas eléctricas en horas pico para autogenerar energía. Esta última medida se extiende al sector privado que, según advierte el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, será sometido a fiscalizaciones.
Al sector privado hacemos una invitación a revisar su eficiencia en el consumo eléctrico, especialmente centros comerciales, hoteles, comercio, y vamos a comenzar igual nuestras fiscalizaciones e inspecciones para verificar la aplicación de la resolución número 35, que los obliga a una disminución del 10% del consumo.
Las medidas son anunciadas a 2 semanas de que un especialista fuera detenido y posteriormente imputado por supuestamente difundir información falsa, tras alertar en declaraciones a un diario local sobre un posible apagón general por los problemas que se presentan en la central eléctrica más importante de la nación. Representantes de la oposición reaccionaron asegurando que, como consecuencia de la corrupción, el gobierno no ha invertido los recursos destinados a la infraestructura eléctrica. No es la primera vez que se toman medidas de racionamiento. Las constantes fallas en el sistema eléctrico se presentan desde el 2009. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El presidente Obama fue denominado por algunos como el mandatario que ha deportado más indocumentados en la historia del país.
Si siguen las tendencias actuales, Estados Unidos deportará la menor cantidad de inmigrantes en casi una década. Esto según datos internos a los que tuvo acceso la agencia de noticias Associated Press.
Una de las razones más grandes es porque muchas jurisdicciones estaban implementando leyes para limitar la habilidad de cooperar en el programa de comunidades seguras. Esto nos hacía más difícil deportar a los criminales. Ahora implementamos el programa de aplicación prioritaria que elimina las controversias legales y políticas del programa previo.
Hasta el 20 de abril de 2015, la cifra era de 127.378 deportados, una de las tendencias más bajas que no se registraban desde el segundo periodo del presidente George W. Bush. Las nuevas cifras alcanzan a una media mensual de 19.730 deportaciones en los primeros 6 meses del año fiscal del gobierno.
Si continúa esta tendencia, el gobierno habrá deportado unas 236.000 personas para septiembre, la cifra más baja desde 2006, cuando unas 207.700 personas fueron deportadas.
Según el secretario Johnson, su departamento también está trabajando en una medida que retraiga la migración ilegal, una medida que el senador republicano del estado de Arizona, John McCain, dice no es suficiente.
Ciertamente no desalienta la inmigración ilegal si tenemos una ley que dice que si llegan a la frontera sur pueden permanecer en el país y solo del 10 al 20% de ellos cumplen con sus fechas de corte.
Hasta el año pasado, activistas proinmigrantes llamaban al presidente Barack Obama el deportador en jefe por el número récord de deportaciones durante su presidencia. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tovinger, en la producción general de John Allison en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.